La salud es lo que importa. Bueno, eso dicen. ¿Tienen razón los que dicen eso? Yo diría sí y no. Si tenemos todo lo demás que se puede tener en esta vida, pero enfermamos y morimos, ¿de qué sirve tener todo lo demás si no lo podemos disfrutar? Quizás en ese sentido podamos estar de acuerdo con el dicho, la salud es lo que importa. Pero desde un punto de vista bíblico y por lo tanto cristiano, lo que más importa no es la salud física, sino que es la salvación, o si queréis, la salud espiritual. Si eres cristiano, cristiano de verdad, eres una persona salva. Pero la pregunta sobre la cual quiero que pensemos esta tarde puede parecer una pregunta muy obvia, cuya respuesta es más que evidente, pero aún así quiero que profundicemos en ella. Y la pregunta es, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Si somos salvos, ¿quién fue el que nos salvó? ¿Tú cómo contestarías esa pregunta? Hay varias respuestas buenas, y no una sola, aunque son muy parecidas. Primero, quien nos salvó fue Jesús, porque Él, a fin de cuentas, es el Salvador. Él vino desde el cielo para salvarnos. Entonces, la primera respuesta que nos viene a la cabeza, seguramente, es esa. Jesús ha sido quien nos ha salvado. Pero también podemos variar y decir quien nos salvó fue el Señor. Y quizás con ese título, el Señor, podamos estar incluyendo no solamente el Señor Jesucristo, sino también refiriéndonos a Dios en general. Quien nos salvó fue Dios, fue el Señor. Y eso nos lleva a la tercera respuesta correcta, que sería quien nos salvó fue Dios. O sea, podemos usar estas diferentes palabras, Jesús, el Señor, Dios, y esas respuestas son buenas todas y son correctas también. No vamos a rizar el rizo, intentar decir que solo hay una respuesta válida y ya está. Pero lo que quiero intentar transmitiros esta tarde son dos cosas acerca de nuestra salvación que creo que no siempre valoramos como debemos valorarlas. Y la primera es que nuestra salvación fue obra de las tres personas de la Trinidad. Yo sé que cuando lo digo así estáis todos de acuerdo. O sea, no estoy diciendo nada especialmente polémico, pero creo que no siempre pensamos así. Cuando pensamos en nuestra salvación, sinceramente creo que no siempre estamos pensando en el hecho de que nuestra salvación fue obra de las tres personas de la Trinidad, y no solamente de una o de dos, sino de las tres, ¿no? Igualmente. Y la otra cosa que quiero intentar transmitiros en este mensaje es tiene que ver con los papeles de dos de las tres personas de la Trinidad en particular, el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Y lo que voy a hacer es, o lo que vamos a hacer es comparar y contrastar esos dos papeles en nuestra salvación. El papel, por un lado, del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y por otro lado, el papel del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y vamos a ver cómo han sido diferentes los dos papeles de ellos en nuestra salvación, el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo. Y quiero que entendamos en qué consisten esos dos papeles del Hijo y del Espíritu Santo, y que sepamos diferenciar y distinguir y entender la diferencia o las diferencias entre la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Pero esto no va a ser una clase de teología, porque nos vamos a centrar en un texto de la Biblia en concreto, aquí en Gálatas 4, y el texto es Gálatas 4, del 4 al 6. Lo podemos volver a leer ahora. Gálatas 4, del 4 al 6. Y quiero que ya vayáis pensando lo que yo ya he dicho sobre lo que vamos a ver esta tarde, sobre el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Dice aquí Gálatas 4, del 4 al 6, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Veis cómo estos tres versículos tienen que ver con el tema de nuestra salvación? Aunque no se use la palabra salvación, pero se habla de nuestra redención, dice en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La redención, sabéis que la redención significa pagar un precio para conseguir la liberación de alguien hasta ese momento preso o secuestrado o esclavizado, y viene alguien y rompe las cadenas y nos da nuestra libertad, pagando un precio. En este caso, el precio que se pagó fue el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, aunque no se diga salvación, la redención sí se menciona en este pasaje aquí en Gálatas 4. Y también se habla de nuestra salvación como adopción, que francamente la adopción, en mi opinión, es un aspecto de la salvación del que se habla con demasiada poca frecuencia en las iglesias. Tenemos que subrayar más y valorar más nuestra salvación como adopción, porque esto tiene que ver con el hecho de que los creyentes no somos hijos naturales de Dios, somos hijos adoptivos, hijos de Dios por adopción. Y esta realidad debería maravillarnos. A veces damos por sentado que, bueno, somos hijos de Dios, eso ya lo sabemos, pero hablando así o pensando así, perdemos el sentimiento del valor que tiene nuestra adopción. Dios ha querido adoptarnos como hijos suyos, cuando no lo éramos antes. Pero Él envió a su Hijo, con mayúscula, para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos suyos también. Pero por adopción. Por redención y por adopción, que son dos aspectos de la salvación que se mencionan en estos tres versículos. Y espero que veáis también en estos tres versículos a las tres personas de la Trinidad, que vienen las tres personas aquí en estos tres versículos. En el versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo. ¿A quién se refiere la palabra Dios? Pues al Padre, por lógica. El que envió a su Hijo, ¿quién iba a ser sino el que era el Padre del Hijo? Entonces, aunque no diga la palabra Padre, es evidente que cuando dice que Dios envió a su Hijo, quien envió a su Hijo fue el Padre, Dios el Padre. Entonces, Él se menciona, la primera persona de la Trinidad. Y en el versículo 6, tenemos una frase muy parecida. Y dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es un segundo envío. Primero se envía al Hijo y luego después se envía a nuestros corazones el Espíritu del Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo. Y en ambos casos, quien los envía, por lógica, es el Padre. Entonces, en el segundo caso, cuando dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, también creo que está claro que se refiere al Padre, porque habla también de su Hijo, el Espíritu de su Hijo. Entonces, Él es el Padre y envía no solamente al Hijo, versículo 4, sino también el versículo 6, envía también a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, están aquí las tres personas en un contexto en el cual se está hablando de nuestra salvación en términos de, primero, la redención, realizada por Jesús por nosotros, y en segundo lugar, como adopción. Dios nos ha adoptado para que seamos sus hijos como consecuencia de la obra de su Hijo y también del Espíritu Santo. Y veis también aquí, espero que veáis también, que los papeles de las tres personas de la Trinidad en nuestra salvación no son iguales. Ellos son iguales en el sentido de que las tres personas son igualmente Dios, las tres personas tienen los mismos atributos o características como Dios. No es que el Padre tenga algunos de los atributos de Dios y el Hijo otros y el Espíritu Santo otros, sino que las tres personas tienen exactamente los mismos atributos. Cualquier cosa que podamos decir del Padre, también la podemos decir del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos dividir los atributos de Dios o repartirlos entre las tres personas. Vamos a darle al Padre omnipotencia y omnisciencia y cosas así, y vamos a darle al Hijo, no sé, amor y bondad y compasión, y vamos a darle el Espíritu. No podemos hacer eso, porque las tres personas de la Trinidad tienen exactamente los mismos atributos, porque son igualmente Dios. Pero, dicho eso, tienen diferentes funciones. No es una diferencia de importancia, son igualmente importantes. Es una diferencia de lo que hace cada miembro de la Trinidad, porque no hacen cosas exactamente igual. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy obvio, ¿no? El Padre no se encarnó, no se hizo hombre. El Padre no hizo eso. Eso solo lo hizo el Hijo. Tampoco lo hizo el Espíritu Santo. El Padre no vino el día de Pentecostés, ni tampoco vino en Pentecostés el Hijo. Solamente el Espíritu Santo. ¿No veis cómo las tres personas tienen diferentes funciones o diferentes papeles en la salvación? Pero las tres están ahí en la salvación a favor de nosotros. Si quitáramos a cualquiera de las tres personas, no habría salvación para nosotros. Las tres personas son totalmente imprescindibles para tu salvación y para mi salvación. Pero tenemos que entender los diferentes papeles de las tres personas en nuestra salvación. Y a partir de ahora voy a hacer lo que he dicho antes, comparar y contrastar el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Y tengo cuatro puntos que van a ser muy fáciles de seguir para vosotros, espero. Y voy a ser muy sencillo y espero que un poquito más breve de lo normal para mí. Ya veremos. En primer lugar, dos personas distintas. Es el primer punto. Vemos aquí, como he dicho, hemos visto las tres personas de la Trinidad, pero nos vamos a centrar en dos de ellas, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos claramente que esas dos personas son dos personas distintas. El Hijo y el Espíritu Santo son dos personas distintas. No son una misma persona. Cuando leemos la frase en el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Imaginaos que la palabra Espíritu viniera con minúscula y eso ya cambiaría el significado de esa palabra. Ya no estaríamos pensando en el Espíritu Santo, estaríamos pensando en el Espíritu de Jesucristo, en su Espíritu. Pero los que han puesto Espíritu con mayúscula han acertado porque es una referencia al Espíritu Santo, no, por ejemplo, al Espíritu humano del Hijo de Dios hecho hombre. Es una referencia al Espíritu Santo, pero como el Espíritu también del Hijo, porque hay una estrecha relación entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Y como veremos más adelante, cuando se nos dice que el Espíritu Santo es quien nos capacita para clamar al Padre y decir, Abba, Padre, eso nos recuerda las veces que Jesús, como hombre, estando aquí en este mundo, en algunas oraciones que él hizo, también dijo, Abba, Padre. El mismo Espíritu con el cual clamaba Jesús a su Padre, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros también para que nosotros podamos clamar a Dios y llamarle Abba, Padre. Y por eso en parte es por lo que se le llama al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo, por la relación que hay entre ellos. Pero volviendo al tema de dos personas distintas, en estos tres versículos, si os fijáis, el 4 y el 5 se refieren al Hijo y el versículo 6 se refiere al Espíritu Santo. Es fácil. En cuanto al Hijo, fijaos rápidamente en cuatro detalles. Fijaos en el cuándo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando era el momento de Dios, cuando era el momento para que se cumpliesen todas las profecías de antes acerca de la venida del Mesías, del Salvador, pues entonces, en ese momento, en el calendario de Dios, fue cuando el Hijo de Dios se encarnó. Es el cuándo. Después vemos el qué. ¿Qué pasó? Pues Dios, el Padre, envió a su Hijo. El cómo. ¿Cómo vino? Pues nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer se refiere a la forma de su encarnación o de su concepción en el cuerpo de María para poder nacer después como niño y crecer, ser joven, adulto, hombre y como hombre morir por nosotros en la cruz. Pero estamos viendo el cómo Dios envió a su Hijo. No fue simplemente enviándole para que Él apareciese un día de repente entre nosotros y ya está. Lo hizo a través de su concepción y nacimiento a través de María. Fue la manera de que Dios decidió enviarnos a su Hijo al mundo. Hemos visto el cuándo, hemos visto el qué, Dios envió a su Hijo, hemos visto el cómo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y luego viene el maravilloso para qué Dios envió a su Hijo. Pues aquí lo pone. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Veis cómo en el versículo 5 primero se habla en tercera persona? Los que estaban bajo la ley. Pero después Pablo cambia y habla ya en primera persona plural. Dice, a fin de que recibiésemos. O sea, que primero habla de ellos, los que estaban bajo la ley, pero después cambia y habla de nosotros. Nosotros se refiere a los gálatas, a los creyentes en Galacia, y Pablo mismo. Dice, para que pecadores como nosotros, como vosotros y como yo, recibiésemos, no solamente ellos ahí fuera, sino nosotros, que estamos hablando a través de esta carta, recibiésemos la adopción de hijos. Todo esto es en cuanto a la primera persona que estamos viendo aquí, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre con este fin de redimirnos y de que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios, ¿no? En el versículo 6 vemos al Espíritu Santo, que como he dicho antes, es un segundo envío. Hay dos envíos en estos tres versículos. Yo creo que antes no había visto tan claramente las dos frases en paralelo. Versículo 4, Dios envió a su Hijo. Versículo 6, Dios envió, y si saltamos lo de vuestros corazones, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Son dos frases paralelas. Son dos envíos, son dos personas distintas a quienes Dios, el Padre, ha enviado. Primero a su Hijo y después al Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Son dos frases que van así en paralelo para que veamos que nuestra salvación implicaba el envío por el Padre de las otras dos personas de la Trinidad. Primero el envío del Hijo y después el envío del Espíritu Santo. Y estamos aquí esta tarde en un sentido gracias a esos dos envíos por parte del Padre, primero de su Hijo y después del Espíritu Santo, porque es gracias a esos dos envíos que hay una salvación para gente como nosotros. Y vemos dos detalles sobre el Espíritu Santo y cómo fue enviado. Primero vemos quién es el Espíritu Santo, es el Espíritu de su Hijo. lo que he dicho antes, de esa relación estrecha entre el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es que el Espíritu Santo sea como si fuera una parte del Hijo. El Espíritu Santo no es una parte del Hijo, es una persona aparte del Hijo. Pero tal es la estrechez de la relación entre las personas de la Trinidad que se nos puede hablar aquí de el Espíritu de su Hijo. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos en el aposento alto, la noche antes de su muerte, y hablaba de un consolador, otro consolador que iba a venir, cuando él decía otro consolador, lo que quiso decir fue otro como yo. Yo soy un consolador, yo me voy para que venga el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice, si no me voy, no puede venir el otro consolador, por eso me voy. Es por amor a vosotros. Si no me fuera, no vendría el otro consolador, pero va a venir, porque yo me voy y cuando me vaya, le pediré al Padre que Él os envíe al otro consolador, el Espíritu Santo. Y vino el día de Pentecostés. Entonces Jesús estaba diciendo, yo me voy, pero dice que os conviene que me vaya, porque el hecho de yo irme es lo que va a hacer posible que pueda venir en mi lugar el Espíritu Santo el día de Pentecostés para permanecer a partir de entonces con vosotros, con toda la Iglesia, hasta el fin del mundo. Pero a lo que voy es que hay una relación estrecha entre el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos son consoladores enviados por el Padre, no solamente para consolarnos en el sentido del consuelo, sino también para estar con nosotros, para fortalecernos, para apoyarnos y ayudarnos, etcétera, etcétera. Y fijaos lo que hace el Espíritu Santo, versículo 6, dice, el cual clama, Abba, Padre. Pero si comparamos estas palabras con la primera lectura que hemos hecho antes en Romanos 8, dice Pablo, en Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cito este pasaje porque Romanos 8 y Gálatas 4 son los únicos dos pasajes del Nuevo Testamento que hablan con esta claridad sobre nuestra adopción como hijos de Dios, y ambos pasajes incluyen la frase clamar Abba Padre, Romanos 8, 15 y Gálatas 4, 6. ¿No? Entonces tenemos que interpretar Gálatas 4, 6 también a la luz de Romanos 8, 15. Pero en Romanos 8, 15, quien está clamando al Padre no es el Espíritu Santo. Somos nosotros. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, nosotros clamamos, Abba, Padre. Y cuando dice en Gálatas 4, 6, que el espíritu clama Abba, Padre, aunque él también lo haga, no estoy discutiendo eso, pero creo que tiene que ver más bien con el Espíritu Santo, capacitándonos a nosotros para que nosotros no solamente clamemos como si fuera solamente cuestión de palabras, clamemos Abba Padre, cualquiera puede pronunciar las palabras si quiere, pero no es solamente el clamor en sí, es que el Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera que nos sintamos hijos de Dios de verdad por adopción. Y ese sentimiento de ser, ahora soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y eso es lo que produce en nuestros corazones el clamor a Dios como Padre. El Espíritu Santo pone eso en nuestros corazones. La sensación, el sentimiento subjetivo de que somos hijos de Dios. Esto no es una cuestión solamente de lógica bíblica. La Biblia dice que soy hijo de Dios, pues ya está, soy hijo de Dios. Juan 1:12. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero Romanos 8 y Gálatas 4 están yendo un poco más adelante. Están diciendo que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu, o a nuestro corazón, si queréis, de que somos hijos de Dios y tenemos ganas de clamar al Padre y decirle, Abba, Padre, ahora no solamente sé por la Biblia que soy tu hijo, sino que además siento por la obra del Espíritu Santo en mi corazón que soy tu hijo y por eso te estoy clamando, Abba, Padre. Y es el Espíritu Santo quien hace esa obra en nuestros corazones. Entonces, dos personas distintas, más brevemente, dos momentos distintos. Me refiero a los dos momentos de los dos envíos del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no envió al Hijo y al Espíritu Santo al mismo tiempo. Fueron dos tiempos, dos momentos diferentes. ¿Cuál fue el momento en cuanto al Hijo? Pues fue la encarnación. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Se refiere clarísimamente a el momento cuando el Hijo de Dios fue concebido en el vientre de María y 9 meses después nació como niño. Esto se refiere a ese proceso de encarnación del Hijo de Dios. O sea, el momento del envío por el Padre del Hijo fue el momento de la encarnación, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, hace 2000 años. Pero vamos a pasar al Espíritu Santo, que a lo mejor no es tan fácil como en el caso del Hijo. ¿Cuándo fue el momento que el Padre envió entonces al Espíritu Santo? Y algunos estaréis pensando, si no me equivoco, ah, pues fue el día de Pentecostés. Pentecostés, Cristo fue enviado en su encarnación, en la Navidad, cuando nació como niño. Y bueno, ya sabemos que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, pero aquí no se está hablando de Pentecostés. Aquí no hay ninguna referencia al día de Pentecostés. Ese no fue el momento al que se refiere Pablo aquí en Gálatas 4:6. ¿Cuál es el momento del envío del Espíritu Santo? ¿Sabéis cuál? Es el momento de nuestra salvación. Porque dice, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones. Dios envió a vuestros corazones. Aquí no se está hablando de Pentecostés. Se está hablando de un momento en nuestras vidas cuando en ese proceso de la salvación, la experiencia que tuvimos de la salvación, podemos llamarlo el nuevo nacimiento, la conversión, la regeneración, cuando Dios nos convirtió, como queramos llamarlo, pero fue entonces cuando Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Se está hablando aquí de nuestra experiencia de la salvación. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo empezó a darnos ese sentimiento de que ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Me siento hijo de Dios. El Espíritu Santo me lo está diciendo. Me está capacitando para clamar a Dios, Abba, Padre. No es Pentecostés. Es más bien el momento de tu salvación y de mi salvación. O sea, cuando tú y yo fuimos convertidos, salvados, en esa experiencia de salvación, fuera hace poquito, hace pocas semanas o meses, o hace un montón de años, no importa, pero en el caso de cada uno de nosotros que somos creyentes, en el momento de nuestra experiencia de la salvación, Dios, el Padre, envió a nuestros corazones nada menos que a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que Él obrara en nuestros corazones de esta manera, dándonos ese espíritu de adopción para que nos sintiésemos de verdad hijos de Dios, ¿no? ¿Veis la diferencia entre el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo? Son dos personas distintas. Y los dos envíos fueron también dos momentos distintos. Es más, podemos decir, si quisiéramos, no solamente dos momentos distintos, sino que el número de momentos según el número de creyentes en el mundo y en toda la historia, porque cada creyente, cada persona convertida en su momento, recibió en su corazón el envío por parte del Padre del Espíritu Santo. En tercer lugar, tercer punto, hemos visto dos personas distintas, dos momentos distintos. En tercer lugar, dos destinos distintos. ¿A dónde fue enviado por el Padre el Hijo? Y la respuesta es al mundo. A donde Dios el Padre envió a su Hijo fue a este mundo. Lo envió al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A dónde? Al mundo. Pero, ¿a dónde envió el Padre al Espíritu Santo? Bueno, también lo envió al mundo, ¿no? El día de Pentecostés, pero no estoy hablando de Pentecostés aquí. A donde Dios el Padre envió al Espíritu Santo fue a tu corazón y a mi corazón. ¿Veis? Dos destinos distintos. El primer destino es el mundo. El segundo destino es el corazón de cada creyente, de cada persona regenerada o nacida de nuevo por el Espíritu Santo. A cada corazón Dios envió a su Espíritu, a nuestros corazones. Y en cuarto lugar, dos misiones distintas. O sea, las dos personas de las que estamos hablando, el Hijo y el Espíritu Santo, fueron enviadas con dos misiones distintas. ¿Cuál fue la misión del Hijo? La misión del Hijo fue la ejecución de nuestra salvación. El Hijo se encarnó, se hizo hombre, ser humano, sin pecado, para ejecutar nuestra salvación a través de su vida, su muerte, su resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? La obra del Hijo fue una obra por nosotros, pero fuera de nosotros, porque ni siquiera existíamos cuando Él vino para hacer lo que hizo. Pero vamos a pensar en el Espíritu Santo, que es diferente del caso del Hijo. ¿Cuál fue la misión del Espíritu Santo? Si la misión del Hijo fue la ejecución de nuestra salvación, la misión del Espíritu Santo fue la aplicación de nuestra salvación. El Hijo puso las bases en su vida perfecta, en su muerte en expiación por nuestros pecados y en su resurrección de los muertos. Él puso las bases, pero el Espíritu Santo vino durante nuestra vida, en el momento de nuestra salvación, nuestra experiencia de la salvación, y Él nos aplicó a nosotros de forma personal lo que Cristo, 2000 años antes, en nuestro caso, había ejecutado en su vida, muerte y resurrección, pero faltaba todavía la aplicación a nosotros personalmente de la obra de Cristo. Porque, dejadme que os pregunte, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera hecho su trabajo, pero si el Espíritu Santo no hubiera hecho nada en nuestras vidas? Pues no seríamos salvos. Porque para ser salvos, no solo necesitamos la obra del Hijo por nosotros hace 2000 años, para ser salvos también necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, durante nuestra vida aquí en este mundo. Sin esa experiencia del Espíritu Santo, de regeneración, de hacernos llegar a ser nuevas personas, no podríamos ser salvos, ninguno de nosotros. ¿Veis la diferencia entre el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo? El Hijo hizo lo que hizo para nuestra salvación hace 2000 años, cuando nosotros todavía no existíamos, solamente en los planes de Dios. La obra del Hijo fue una obra por nosotros, pero fuera de nosotros. La obra, sin embargo, del Espíritu Santo ha sido, en nuestro caso, una obra mucho más reciente, ha sido durante nuestra experiencia aquí en este mundo, en los años que llevamos ya de vida, en el momento de nuestra conversión o salvación, y a diferencia de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo fue una obra en nosotros, dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y fue una obra de aplicarnos los méritos de Cristo, los beneficios de la cruz, etcétera, etcétera. Aplicarnos todo eso a nosotros para que se hiciera efectivo en nosotros. ¿Veis cómo estas dos obras diferentes, maravillosas, la obra de la segunda persona de la Trinidad y la de la tercera persona de la Trinidad, la obra del Hijo y la del Espíritu Santo, ambas obras distintas, complementarias, son totalmente necesarias, imprescindibles para la salvación de cualquier persona como nosotros. Y es gracias a la obra de Cristo por nosotros, y es también gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que hoy tenemos lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? La salvación. La salvación, y de forma especial estamos pensando en que tenemos la adopción espiritual. Después de no haber sido hijos de Dios por naturaleza, éramos hijos de ira, hijos del diablo, hijos bajo el dominio del pecado, pero Dios nos ha cogido y nos ha sacado de ahí y nos ha hecho, porque Él ha querido, ser hijos por adopción de Él. Y todo eso gracias a las dos maravillosas obras del Hijo, por nosotros, fuera de nosotros, y del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nuestros corazones. Hemos visto, y voy concluyendo, dos personas distintas, el Hijo, el Espíritu Santo, dos momentos distintos, la encarnación del Hijo, nuestra regeneración por el Espíritu Santo, dos destinos distintos, el Hijo al mundo, el Espíritu a nuestros corazones, dos misiones distintas, la del Hijo, poner las bases de nuestra salvación, ejecutar nuestra salvación, y la misión del Espíritu Santo, aplicarnos a nosotros los beneficios de la obra de Cristo y hacer esa obra nuestra en nuestros corazones y nuestras vidas. Es una misma salvación. Es una misma adopción. Nuestra adopción espiritual fue planeada por el Padre, fue pagada por el Hijo y fue sellada en nuestras vidas, nuestros corazones, por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos responder a todo esto? Me he quedado sin tiempo, pero os dejo con cinco palabras. Debemos responder a todo esto con asombro, asombrarnos de este maravilloso plan de salvación de Dios, del cual nosotros nos hemos beneficiado y nos seguimos beneficiando, asombrarnos, como diciendo, qué increíble, qué maravilloso es este plan de salvación de esta manera. Es una maravilla. Nadie más hubiera podido pensar en un plan de salvación así. Con alabanza debemos convertir nuestros sentimientos en alabanza a Dios, pero al Dios trino. Debemos alabar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por su parte de cada uno de ellos en nuestra salvación y alabarles por lo que hicieron cada uno para salvarnos. Responder con gratitud. Gracias, Señor, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por la salvación que me has dado. Con santificación, porque en el fondo la vida cristiana, la santificación, el crecimiento espiritual, todo eso debería ser en respuesta a nuestra comprensión y nuestra admiración de la maravilla que es nuestra salvación. Nada de legalismos, sino un crecimiento espiritual fundamentado en la gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros en el Evangelio. Y responder con evangelización, porque si esto es así y este mensaje es verdad, entonces no debemos ser egoístas y solo pensar en qué bien para nosotros que ya somos salvos, pero ¿y la gente que no es salva todavía? No podemos pensar en todo esto acerca del Padre y cómo envió al Hijo y cómo también nos ha enviado su Espíritu Santo, si somos un poquito compasivos para con la gente que todavía no es creyente, deberemos convertir estas verdades bíblicas en un impulso para una mayor evangelización hacia los de fuera. Queremos que lo que nosotros hemos experimentado por la gracia de Dios también lo puedan experimentar muchísimas personas más. Y para eso Dios nos quiere usar a nosotros, nuestras oraciones, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestro amor por la gente. Yo encuentro también la teología bien entendida siempre lleva a la práctica. Cuando la teología o nuestra teología no nos lleva a la práctica, algo está fallando en nuestra teología. Pero esta teología maravillosa, trinitaria, sobre la salvación, debería impulsarnos a todo esto: asombro, alabanza, gratitud, santificación, evangelización. Todo esto fluye, o debería fluir de forma natural, de haber entendido cada vez más la maravilla de la salvación que el Señor nos ha querido regalar.